Lo mencionábamos al inicio del programa, este miércoles, o sea, ayer se conmemoró el Día Nacional contra la Bulimia y la Anorexia, y por eso estamos en contacto con la psicóloga Julia Alderete para hablar sobre estos trastornos que se tratan en ALUBA, estos trastornos alimenticios, cómo ayudar a detectarlos y también a prevenirlos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotras.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por el interés y la oportunidad de hablar de estos temas.
Primero, ¿podemos definir cuándo uno está enfrente a un caso de anorexia o un caso de bulimia?
Sí, me parece importante comenzar diciendo que tanto la bulimia como la anorexia y los trastornos alimenticios en general son enfermedades mentales, ¿no? Uh-huh. En el caso de la anorexia, para decir que estamos frente a una anorexia, como tú decís, algo muy significativo es el tema del bajo peso. Ese es el indicador principal, sumado a la falta de menstruación por un periodo mínimo de 3 meses. Y a diferencia de la bulimia, la anorexia es mucho más visible de detectar por esto mismo. Uno ve que la persona se va perdiendo, va adelgazando. Entonces uh-huh. es más difícil de ocultarlo. Claro. En el caso de la bulimia, lo que sí encontramos son los episodios de voracidad, de atracones, de provocarse el vómito. Y ahí la oscilación del peso no es tan significativa. Puede haber alguna pequeña variación, pero nada que a uno le llame tanto la atención, ¿no? Entonces eso es como lo que hace más visible a la anorexia y a la bulimia. Claro. Entonces en ambos casos, bueno, buscan taparse el cuerpo con ropas holgadas, puede haber este exceso de actividad física, bueno, la preocupación constante por el cuerpo, temas constantes, cuerpo y comida, ¿no? Pues son conductas obsesivas. También es algo que hoy decían, ¿no? Como para estar alerta, creo que es este el tema de la mesa, ¿no? Que es algo muy muy importante y que a veces se pierde en ciertas casas por el ritmo de vida, del trabajo, ¿no? Diferentes actividades. Pero sí esto de estar pendiente de si enseguida de comer se levantan y van al baño, ¿no? Que por lo general es para provocarse el vómito. O sea, siempre hay excusas.
Contanos qué prevalencia tiene la bulimia y la anorexia en Uruguay.
Mira, sí, lamentablemente en Uruguay no contamos con cifras estadísticas. Sí te puedo hablar desde la clínica. Lo que nosotros vemos en relación a bulimia y anorexia son más casos de anorexia. Lo que pasa es que en estas enfermedades existe lo que nosotros llamamos virajes, ¿no? De una anorexia se puede pasar a una bulimia y de una bulimia se puede pasar a una anorexia. Entonces ahí es como que se equipara un poco, ¿no? Pero sí es triste que no contemos con cifras en nuestro país.
Lo que sí ha habido, suponemos, hoy conversábamos más temprano con Camila de lo que recordábamos en los 90 la explosión de estas enfermedades, o por lo menos cuando teníamos mayor conocimiento, empezamos a tener conocimiento de estas enfermedades. Y bueno, y suponemos que se ha avanzado bastante en lo que es el tratamiento, en el enfoque de aquellos años a hoy por hoy. ¿Qué podemos decir a propósito de este avance en la conciencia social sobre la bulimia y anorexia?
Bueno, me parece muy importante eso que tú decís, Cecilia, porque siempre se ha asociado quizás como que es una enfermedad frívola, ¿no? O que el tema principal es el cuerpo y que quieren seguir como ciertos modelos y nada más. Y en realidad esto de frívolo no tiene nada, ¿no? Hay siempre un trasfondo psicológico, traumático, que luego en la terapia, en lo que es el grupo, pueden empezar a identificar y ver que, y cambiar esa relación insana con la comida. El tema es que culturalmente el tema de la delgadez es sinónimo de éxito social, entonces creo que eso está como muy muy difícil de mover, ¿no? Mismo los mensajes que llegan todo el tiempo, ya sean redes sociales o desde los medios, digo. Hoy por hoy uno prende ahora que se acerca el verano la tele, ¿no? Y llegan todas propagandas de ponete tal zapato y mágicamente bajas de peso, dietas.
Sí, pero ¿no? Ahí va, pero sí. el tema de las dietas y los planes alimenticios, métodos nuevos, ¿eso siempre existió? Porque actualmente uno ve como mucha información en redes sociales y de repente eso también puede resultar una amenaza. Uno escucha cada día una dieta nueva. Y el acceso a esos planes alimenticios extraños también pueden desencadenar desórdenes.
Sí, claro que sí. Y me parece también importante decir que son trastornos que son multicausales, ¿no? La puerta de entrada puede ser esa, sin lugar a dudas. Claro. Son personas que tienen la autoestima muy baja, que se encuentran pasando momentos vulnerables, y la puerta de entrada muchas veces puede ser eso.
¿Y la adolescencia sigue siendo zona de riesgo?
Mira, siempre fue trastornos asociados a lo que son la adolescencia. Hoy por hoy, desde la clínica, te puedo decir que la edad de inicio es cada vez más temprano. Llaman a la clínica consultando por niñas de 7, 8 años, abuelas o madres, preocupadas porque sus hijas o nietas se ven gordas o le hicieron un comentario en la escuela, algún compañerito, y quieren comenzar una dieta.
¿Qué?
Eso es lo que más nos preocupa.
¿Y qué pasa con las madres? Porque yo conozco madres que, por ejemplo, ponen a dieta a sus hijas antes del viaje de fin de año en sexto año escuela.
Totalmente.
Comento porque me tiene totalmente impactada ese tipo de actitud, o sea que la enfermedad
esa cosa puede ir marcando
en el chiquilín, ¿no?
Y claro. Es alarmante lo que estamos viendo. Y sí pasa, ¿no? Que en casa los ponen a dieta, o yo te digo, a veces es un compañerito que les dice, bueno, porque los niños a ver son crueles, ¿no? A la hora de decir las cosas, pero ¿cómo repercute eso en alguien que ya quiere comenzar una dieta, o mismo desde casa, como vos bien decís? Claro. A veces son mandatos o mensajes que se dan, ¿no?, a los hijos, y después, bueno, todo eso va fomentando lo que es una patología. Pero si ya te ponen a dieta en tu casa para que llegues al viaje, ¿cuál es el mensaje?
Claro, de que lo que priorizan está en el aspecto físico. También mucho que hemos a lo largo de los años asociado, ¿no?, con los trastornos alimenticios, la delgadez. Y no siempre la delgadez es sinónimo ni de trastorno ni de enfermedad. Muchas veces hay casos de personas que son bulímicas y que no son flacas, que también hay que tener en cuenta.
Exacto. Sí, quizás siempre se tiene como, es más visible, ¿no?, el tema de la delgadez,
claro.
Pero no, es el tema de decía, ningún extremo es bueno, ¿no? Siempre
hablando de
un punto medio. Pero sí, a ver, y es bueno, a ver, también me parece no tan bien hablar tan mal de las dietas, ¿no? A ver, si uno tiene un tema de sobrepeso, que hay que cuidarse, alimentación sana, hacer una dieta, digo, está bien, porque es un tema de cuidado, es un tema de salud.
Tiene más que ver con el vínculo con la comida que con la cantidad de comida o con, ¿no? Porque el trastorno
es lo que yo deposito en esa relación. Porque como, porque no como, porque vomito, porque paso horas en el gimnasio o porque paso días sin comer.
Claro.
Ese es el tema.
Por ejemplo, hoy ¿a cuántas chicas, chicos y familias están tratando en Aluba?
Mira, hoy por hoy en Aluba habrá alrededor de unas 40 pacientes.
Bien.
Y dijimos de edades desde niñas. Pues estamos hablando mucho en femenino, pero hay varones.
También.
Conozco uno que estuvo muy grave en un momento. Llegó a estar internado.
Podríamos decir que en 10 casos, 8 o 9 son mujeres. Esa es la realidad. También se dan estos trastornos en hombres, obviamente. Quizás en hombres lo que es más frecuente es el tema de la vigorexia, que es la obsesión por la actividad física, ¿no? Con ese cuerpo todo trabajado y musculoso.
Claro.
Que también tiene una relación con la comida. Pero sí existen casos de bulimia y anorexia en chicos. De hecho, en Aluba hace un par de años se fue de alta el primer chico. Que nosotros decimos que marcó historia porque es el primer hombre que terminó su tratamiento en Aluba.
Claro, el tema ahí es donde uno ve reflejado realmente la presión social que históricamente ha recaído más sobre las mujeres. Pero está cambiando también. El tema de los métodos de tratamiento, ¿ha cambiado o se siguen aplicando candados en las heladeras, el sacar todos los espejos de la casa y todo eso que uno escuchaba hablar hace algunos años?
Mira, esas conductas siguen pasando, dependiendo del grado de la patología, ¿no? Hay grados que son más leves y no se necesita llegar al punto de poner un candado en la heladera o en un armario. Pero hay casos donde sí, donde la patología está tan fuerte, donde se limita, bueno, eso, poner candados, quitar espejos, no dejarlas manejar dinero, porque todo es para comprar comida o laxantes, o dependiendo de la conducta que tengan, ¿no?
Claro.
Pero sí, se ha llegado a esos casos, que no los puede ver como extremos, ¿no? Pero es que es necesario para poder salir de esto.
Y para iniciar el verdadero tratamiento psicológico, o sea, eliminar de repente el síntoma, que es vomitar o comer o los atracones y todo eso, para después poder empezar a tratar en profundidad.
Exacto, Aluba, la base del tratamiento de Aluba es el ordenamiento en lo que son las ingestas. Partimos de que hay que realizar 6 ingestas. Llegas con bulimia, llegas con anorexia, hay que llegar a las 6 ingestas. Para alguien con anorexia, comer 6 ingestas al día es una tortura.
Total.
Y para alguien con bulimia, que se quiere comer todo, comer 6 veces al día también lo es.
Entonces 6 veces moderadas y controladas, claro.
Exacto. Y como vos, tú bien dijiste, decías eso, estabilizar las ingestas para luego en la terapia grupal, porque estas son adicciones y como tal las deben tratar en grupo. Luego en la terapia grupal empiezan a ver qué es lo que está detrás de ese me como todo o no quiero comer nada. ¿Qué es lo que está detrás de ese vómito, de provocarse ese vómito o provocarse cortes? Porque también son enfermedades donde las autoflagelaciones están presentes.
Siempre es agredirse a uno mismo, ¿no? Cualquiera sea el caso.
Exacto, exacto. Y de cualquier forma, ¿no? A través de la relación con la comida, a través del uso excesivo de laxantes, quizás, de diuréticos, el uso excesivo del deporte, o sea, todos cortes, ¿no? Como bien les dije, son horas, todas maneras de agredirse.
Horas de sueño excesivas para no comer. Yo recuerdo recuerdo tantas cosas de verdad, de claro, casos. En la adolescencia, ¿no? De casos que uno conocía.
¿Les han llegado personas que sufren de bulimia o anorexia durante años, puede ser más de una década? En ese caso, ¿cómo lo tratás? Y también, ¿cómo apuntalás un caso que de repente hay una madre o un padre que está como forzando esa imagen que quiere del hijo o hija?
O madres y padres bulímicos y anoréxicos,
sí,
también,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo hace? Porque ahí es tipo,
que mundo, que muchas veces se da de generación en generación, ¿no? Porque después uno empieza a hablar y a conocer a la familia y te das cuenta que la madre tiene un trastorno alimenticio, la abuela, ¿no? Y se empezó a indagar, eso viene, ¿no? Claro. Un mensaje que se va transmitiendo. Uh-huh. Mira, en el primero de los casos que vos decías, alguien con mucho tiempo de los trastornos alimenticios, mira, luego por ahí cuenta con dos grupos. Un grupo de la tarde, que es el de las adolescentes, que irá entre los 13, 14 años hasta los 20, uh-huh. Y después tenemos el grupo de la tardecita noche que va entre los 20 y hasta los casi 50 años. Uh-huh. En ese grupo, el de la nochecita, que son las más grandes, uh-huh. Ahí llegan con el trastorno alimenticio, no que inició, o sea, a los 30, ponele. Es un trastorno alimenticio que se viene arrastrando de toda la vida, ¿no? Desde la adolescencia, que por diferentes razones no fue atendido.
Pero diferentes razones, y es que tal vez el entorno no se le prendió la alerta.
También.
Porque la gente que vive contigo tiene que notar y de alguna manera perseguirte para que no lo hagas más, para que te mejores, no sé.
Claro, lo que pasa es que a veces son madres de familia que de repente comandan hasta la cocina y todo, y eso queda totalmente invisibilizado.
Es que son enfermedades que, a ver, ellas tratan, digo, ellas porque son la mayoría mujeres, ¿no? Pero tratan de ocultarlo el mayor tiempo posible, ¿no? De que sea lo menos notorio, para que no recurran a algún tratamiento. En el caso de las más grandes, digo, o porque nadie se dio cuenta, o porque iniciaron el tratamiento en su momento y lo dejaron porque no pudieron, porque no hubo un entorno que las contuviera y que las fomentara, ¿no?, el tratamiento. En ese caso, llegan por su voluntad, ¿no?, porque están perdiendo vínculos, incluso, bueno, familia, matrimonio, van perdiendo un montón de cosas, porque esto es una enfermedad que va deteriorando, si bien a la persona que transita el trastorno, pero va deteriorando el entorno, ¿no?
Claro.
O sea, familia, amigos, pareja, X. Entonces, las más grandes llegan básicamente por eso, por miedo a todo lo que están perdiendo.
Claro.
Entonces, el encargo ahí es distinto, porque ellas se asumen que hay algo que resolver, el compromiso es otro. En el caso de las más adolescentes, la mayoría van obligadas por la familia, ¿no? Porque se dieron cuenta de que algo estaba pasando y son llevadas al lugar a la fuerza. Y los primeros tiempos es una guerra porque no quieren y no reconocen estar enfermas.
Claro.
Entonces es una gran lucha. Sí toman la conciencia de enfermedad luego de un tiempo en el grupo, que empiezan a sentirse identificadas, que empiezan a ver que las demás hacen lo mismo o hicieron lo mismo que ellas, empiezan a darse cuenta de lo que está detrás de la comida, lo que las tiene mal, lo que les dañó, y empiezan a ponerlo en palabras. Y es claro. Ahí cuando logran esa conciencia de enfermedad que empiezan, bueno, a generar cambios. Claro. Mientras, lo que Aluba necesita es que el entorno se ponga firme y te acompañe en lo que son las reglas del tratamiento, ¿no? Por eso digo, los primeros tiempos son una gran lucha.
Qué difícil, ¿no?, para las familias que a veces se hace convivir en esas circunstancias. Julia, uno de los elementos que más genera un daño emocional en este tipo de trastorno es el ocultismo, el secreto, el que la persona está viviendo en un infierno que los demás no pueden ver.
Sí. Esto que hoy les decía, ¿no? Son enfermedades que son ocultas el mayor tiempo posible, ¿no? Porque ellos saben que el daño que se están haciendo y buscan ocultarlo, pero la mentira y la manipulación forman una gran parte en estos.
¿Cómo detectan ustedes todo eso, que ese relato que no se corresponde con la realidad?
Bueno, ahí es muy importante lo que es el grupo. ¿No?
Claro, la que ya pasó es la primera que lo detecta, ¿no?
Sí, claro, ahí lo que es fundamental es el grupo, ¿no? Siempre decimos en algo que el pilar del tratamiento lo es, ¿no? Sí. Tanto para las chicas que hacen el tratamiento, así como también para los padres o el entorno, ¿no? Los referentes, porque ellos también cuentan con un espacio grupal donde también empiezan a tomar conciencia de lo que es la enfermedad y se sientan escuchados y comprendidos por otras personas, ¿no? Por otros padres o referentes que han pasado por lo mismo, porque tampoco es fácil para el entorno entender de qué se trata la enfermedad y cómo poder ayudar, ¿no? A, ya sea a sus hijos o sobrinos o pareja, ¿no? Uh-huh.
Julia, para cerrar, me parece que estaría bueno pasar algún teléfono de consulta, de asesoramiento o de ayuda para las familias. Y si esto tiene un costo, un tratamiento de emergencia, ¿una familia de bajos recursos puede acceder al tratamiento?
Sí, sí, obviamente que sí. Al igual, claro que tiene un costo. Igual, si bien siempre nosotras tratamos de que todas las personas que llegan al UBA cuenten con el tratamiento, ¿no? Si hay dificultades económicas, siempre se trata de hablar, porque sabemos de qué se trata y la situación en que estamos pasando, pero no cerramos la puerta. Así que en ese sentido, que no duden en consultar.
O incluso hacer derivaciones pertinentes también, ¿no? Hay veces la persona no sabe dónde ir y dice, bueno, llamo al UBA y veo qué me dicen.
Exacto, por eso cualquier consulta, que no duden en llamar, porque bueno, podemos derivar a diferentes centros, o guiar, ¿no? O orientar para dónde comenzar, ¿no? Claro. En lo que son estos trastornos. Está tu celular de UBA, que es 094-324-466. También les paso el Instagram de UBA, que nos pueden seguir, que es alu-uruguay.
Que ha tenido una chorrera de videos en apoyo a lo que fue el Día Nacional de todas partes, ¿no? Porque quién no ha tenido un conocido, un familiar, bueno,
exacto,
en su propia historia, ni hablar.
Y por eso doy la invitación para que puedan entrar al Instagram de Alúa y seguirnos, porque hay desde figuras conocidas, obviamente, que nos brindaron su mensaje de apoyo y de sensibilidad en este día tan especial, pero también hay testimonios de pacientes y de padres que acompañan a personas con estos trastornos. Entonces ahí se pueden sentir identificados y pueden buscar las herramientas y quizás la ayuda o la guía que están necesitando para ayudar a alguien que conozcan con esta enfermedad.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Julia Alderete, de Aluba, de esta asociación que brinda tratamiento a víctimas, a personas que sufren de bulimia y anorexia.
Te mandamos
muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por estar esta mañana.